Mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio de Nada Personal en Radio Duna cuando son las 7 de la tarde con 2 minutos de este lunes 4 de mayo de 2020. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Muy bien, Matías. ¿Tú qué tal? Pareces como en una nave espacial hoy día.
Bueno, es que algo de eso hay, ¿eh? Algo de eso hay. Estoy en una especie de nave espacial. Estoy en un auto. Fíjate que es... Es un muy buen estudio un auto cuando alguien quiere hacer una grabación, cuando alguien quiere hacer... tiene muy buen audio un auto. Si tú estás cerca de un router o tienes un buen 5G, sí, puedes transmitir a través de las tecnologías disponibles sin ningún problema, porque la verdad es que tiene muy buena acústica, está muy encerradito. Hacer, yo no me explico cómo todo, tú, Nico, la Consuelo, logran hacer con concentración un programa en sus propias casas cuando entran y salen niños, cuando suena el timbre, cuando ladra el perro. En fin, con las múltiples necesidades. Así que yo, como me conozco, me encerré en este auto. Así que aquí estoy en la República Independiente. Este espacio es chiquitito y reducido, pero desde aquí vamos a transmitir hoy día.
¿Tú, José, cómo estás? Se te escucha muy bien, yo muy bien, fíjate. No con, bueno, no tan, a lo mejor no con tan buena acústica, pero ahí intentándolo. No sé, es que no se, en el auto no me llega a mí la señal, fíjate.
Claro, esa, bueno, ese es un punto, ese es un punto. Yo estoy con mi teléfono celular, estoy con un 5G, yo pensé que iba a estar con Wi-Fi de mi casa, hice todas las instalaciones, uh-huh, va a estar al ladito, pero al final nuestro super experto Richie, ahí nuestro control Ricardo Larraín, nos ha dicho que suena mejor el 5G, el 4G, perdón, ojalá 5G, todavía no llega,
en algún momento
del teléfono.
Sí, es verdad, bueno, yo muchas veces lo hago desde el puro teléfono, también es cierto eso.
Sí. Bueno, y lo que marca la jornada, lo que sigue marcando las jornadas es del coronavirus, pues no hay otro tema, lo sabemos, puede tener derivadas, puede tener algunas
matices.
Matices y anexos, pero es el coronavirus el centro del asunto, son las cifras, el alza en la curva y que se parece haberse estacionado en otra etapa de la meseta que no fue, hay una nueva meseta.
Sí.
Y el tiempo largo, fíjate, que nos dirá en una de esas qué es lo que era en estos días. Claro, subir de 530, 540, nosotros siempre lo íbamos marcando, ¿te acuerdas? Cuando hablábamos en el valor posicional del número, hablábamos de las centenas, las centenas eran 3, 4 o 5, casi siempre 5, a veces 4, pero casi siempre 5, eso se nos voló. Porque hacia el jueves y viernes 800, 900, 1200 en un momento si contábamos peras con peras, es decir, solamente los sintomáticos, y se estacionó ahí, y hoy día fue un poquito menos de 1000, pero anda
900, en la zona. Oye, en todo caso, y sabes que la suma desde que se produce ese salto, que es básicamente el día jueves, yo creo, no, el día miércoles, se produce el primer salto, hasta hoy representan el 30% de todos los contagios, Matías, o sea, el salto ha sido súper importante y obviamente nos hace preguntarnos o reformular quizás muchas cosas de las que ya teníamos más o menos que creíamos que iban bien o que se estaban haciendo bien. No digo que se estén haciendo mal ahora, pero sí requiere un nuevo análisis de la situación y sobre todo de este regreso seguro que probablemente vamos a tener que retrasarlo un poco.
Exactamente, y queda instalado no solo el número, que marca mucho porque es objetivo, pese a que aquí los números también se discuten, esto es interesante, nosotros nos habíamos enseñado que una es la ciencia exacta, otra es las ciencias sociales, pero la ciencia exacta también tiene capacidad de discutirse, porque depende qué miramos, a dónde queremos apuntar, hay tantos números, hay un pano enorme de números, y a dónde queramos mirar, o a dónde conviene mirar, o no, no que convenga en el sentido mezquino de la palabra.
Que queremos mirar, claro.
Dónde nos interesa mirar para seguirle el pulso a esta pandemia, hace que algunos tengan, de alguna manera, números distintos, y eso es bien llamativo. Pero también, aquí entró a batallar con mucha fuerza el aspecto político del manejo de la pandemia, y bueno, y lo que viene desde el punto de vista social, lo que nos atañe a nosotros, que nosotros es muy clásico, muy típico del ser humano, yo no creo que sea solo del chileno, el culpar siempre a la autoridad, el creer que la autoridad lo hizo bien o mal. ¿Y cómo voy yo ahí? ¿Cómo voy yo ahí en mi comportamiento? ¿Eh? ¿Cuántas veces salí el fin de semana?
Por supuesto.
¿En mi familia? ¿Qué es lo que transmití dentro de mi familia? ¿Si se puede salir o no salir? ¿Si me junté con los amigos o no me junté con los amigos? Eso también importa. Todo este es el guiso que se está cocinando en estos días, que parecen ser los cruciales si uno habla con los académicos o con los expertos en esta pandemia. Te dicen que tienen susto a lo que viene. Estas dos semanas son clave porque el bicho se instaló donde no quería. Había dos lugares donde no queríamos que se instalara: en lugares de muy alto hacinamiento y en poblaciones mayores. Se instaló con mucha fuerza y sobre todo prometiendo que ya va a empezar como una termita, ya entró a la casa, en las comunas populosas de Santiago.
Donde hay más hacinamiento, claro.
Exactamente, hay un dato. Y los datos todavía nos indican que no pega fuerte en el segmento etario alto, porque ahí sería un doble impacto de muy compleja situación, porque inmediatamente entonces empezaríamos a ver...
mucho más muertes.
Muertes,
por supuesto.
Y lo que vamos a empezar a ver probablemente de aquí a 10 días, porque a los 7, 8, 9 días, cuando tú adquieres el virus, tienes los síntomas. A los 7, 8, no necesariamente los síntomas, pueden ser un poco antes. Lo que tú necesitas, si es que te complicas, es asistencia hospitalaria. Por lo tanto, con esta alza, todavía no tiene su correlato hospitalario. Eso lo puede tener en 7 días más,
en 7 días
una más. Semana más. 10 días más, y ahí vamos a ver
y las muertes se empiezan a producir alrededor del día 20, desde que te contaminaste. Entonces también es probable que quizás veamos un alza también en ese sentido, que bueno, es lo más lamentable.
Bueno, ayer el presidente de la República, a través de su ministro, planteó nuevas medidas más restrictivas, cuarentenas en muchas más comunas de Santiago y de Chile, no solo en Santiago. Pero también hoy día en la mañana vimos lo que habíamos visto en otras comunas, que se les genera o se les plantea una cuarentena, que es el efecto culatazo, que es lo que pasa hacia atrás. ¿Y qué pasa hacia atrás? Que la gente sale despavorida a comprar, porque va a estar al menos una semana sin poder salir de su casa, por lo tanto tiene que abastecerse. Eso está hipercalculado.
En todas las comunas, y hoy día lo vimos con fuerza en La Vega, que es un centro de abastecimiento sumamente importante, que nuevamente no se va a cerrar, si bien van a haber un montón de medidas sanitarias mucho más estrictas, pero una vez más no se va a cerrar. Pero claro, la gente se asusta, tiene miedo. Recoleta había estado abierto todo este tiempo, mañana se cierra, empieza la cuarentena ahí, y obviamente la gente sale con miedo a abastecerse.
Sin duda. Bueno, y tenemos otras noticias del día, con información económica que fue bastante mala: un IMASEC del 3,5% negativo, cuando el mercado esperaba algo un poco mejor dentro de lo negativo. Eso lo sabíamos, porque todavía no agarra todo marzo. Y tenemos también una renuncia, yo creo que bastante sentida por el presidente, porque es una persona de su confianza absoluta, que es Susana Tonda. En el Sename. En una institución muy sensible, y una persona particularmente cercana y de confianza del presidente de la República desde el punto de vista de la gestión. Susana Tonda, mujer que estuvo en LAN por muchos años, cuando el presidente de la República era uno de los accionistas mayoritarios, y estuvo luego en el Hogar de Cristo, donde todas las personas que conocen la gestión de Susana Tonda dicen que fue una gestión fantástica.
Y además Susana Tonda ha tenido una gestión sumamente importante en toda la transformación de lo que es el Sename, en esta división donde va a quedar una mitad a cargo del Ministerio de Justicia y otro en el Ministerio de Desarrollo Social. Justamente ella había llevado a cabo esa transformación, una ley que se debía aprobar durante esta semana, quizás la próxima, pero no ha pasado eso. Entonces también queda una duda sobre qué va a pasar ahí.
Exactamente. Bueno, cuando son las 7 de la tarde con 10 minutos... Quique Yávar está ahí con los titulares. Enrique Javier, ¿cómo estás?
Soy Francesca Alessandra.
¡Francesca Alessandra! ¡Pero qué gusto de verte!
¿Cómo están?
Bien, pues haber sabido que venías tú, no hacía todo este encatrado en el auto y me iba a la radio.
Sí, pues estoy sola aquí, pensé que te iba a ver después de dos semanas.
Pobre, es que yo suponía que iba a estar Enrique Javier, entonces me inventé quedarme acá. Para haber sabido que estabas tú y yo ahí, especialmente.
No, hacíamos una rifa. A ver,
exactamente.
Oye, los escuché la semana, el bullying que me hicieron del Lisoform.
Jamás.
Nunca. Eso fue otro
problema. Si alguien que te hace bullying, tú sabes quién es. Si es que hay promoción de bullying, tú sabes quién es.
Yo lo sé.
No vamos a nombrarlo porque no está presente.
Está bien. Me cambié de marca, eso sí.
¿Ah, sí?
Sí, ahí les cuento.
Oye, Francesca, ¿cómo se escucha?
Se escucha bien, se escucha súper bien, sin delay, sin nada, como si estuviesen acá en el estudio.
Pero fantástico. Qué bien, qué bonito. Ya.
Qué bonito. Son...
Francesca Alessandra Ravizza Rebolledo con los titulares en Duna.
Cencosud respondió a los cuestionamientos por el reparto de utilidades que hizo hoy el gobierno y aseguró que no ha suspendido ningún contrato de trabajo con sus colaboradores. El gerente general de la compañía, Matías Videla, aclaró en un documento que solo 7.731 colaboradores que se encuentran contratados por filiales de Cencosud S.A. se acogieron voluntariamente a la Ley de Protección del Empleo y ninguna de estas filiales ha distribuido dividendos. En ese mismo ámbito, la ministra del Trabajo, María José Saldívar, anunció que la Dirección del Trabajo se querellará contra la empresa por esta opción. En la comisión mixta, la titular del Trabajo fue consultada por el tema e indicó que la Dirección del Trabajo entregará los antecedentes a la justicia y en ese lugar se harán los descargos. Según las autoridades, Nueva Zelanda no registró contagiados ni fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas. La primera ministra del país, Jacinda Ardern, aseguró que se continuará con el trabajo de prevención porque no podemos permitirnos derrochar la buena labor realizada cuando nuestro objetivo está tan cerca, aseguró la autoridad. Hasta la fecha, ese país cuenta con 1.137 casos confirmados y 20 muertos producto de la enfermedad. El jugador congoleño Gianni Camba, formado en las inferiores del Schalke de Alemania y que pasó por varios clubes germanos, fue encontrado vivo hoy. Según los documentos oficiales, el futbolista habría fallecido el año 2016 en un accidente, pero autoridades germanas lo sorprendieron trabajando en una planta de energías renovables. Las autoridades teutonas sospechan que el exfutbolista habría fingido su muerte junto a su mujer para cobrar el millonario seguro de vida que Camba contrató por esos años.
¿Qué historia, Francesca, nos trae?
Imagínense.
De película. Vaya, bueno. Ya pues, Francesca, muchísimas gracias. Que estén muy bien.
Igual ustedes.
7 de la tarde. ¿Tú estás en Duna?
Nada personal.
Ya, preparé mi mate. Estamos todo bien. Y podemos... sí, está muy rico este mate. Un mate argentino muy bueno que conseguí. Y vamos con las cifras del día. Partimos ya, como es costumbre, con las cifras del día, los nuevos casos.
Acá tenemos.
Debería ser 980.
Claro, que se dividen en 876 sintomáticos y 104 asintomáticos. Esto hace un total de 20.643 contagiados desde que comenzó la pandemia en Chile, Matías. Tenemos 270 personas muertas, 10 hasta las 24 horas de ayer. 22, hasta las 9 de la noche, perdón.
Hasta las 9 de la noche. Y la cifra que nos gusta siempre mirar a nosotros la cantidad, porque nos vamos estacionando en algunas cifras para poder tener comparabilidad. 71 personas o pacientes en estado crítico, sube un poco también respecto de la semana pasada, ¿te acuerdas que
65, llegamos por abajo los 60, estamos por
claro,
ahí,
sí. Sube un pelo por ahí, y el número, y fíjate que otra cosa que también nosotros habíamos visto con mucha esperanza era cómo se aumentaba la brecha entre los casos activos y los recuperados, ¿te acuerdas?
Sí,
ahora ya están... unos, no parejo, pero están a 400, tuvieron a mil y tanto, ¿sabes? Sobre todo iba separándose y eso generaba mucha expectativa porque
y ahora
eran
se están
muchos
acercando.
Más y se vuelven a acercar porque sabemos que, claro, sabemos que hay muchísimos, o sea, sube mucho más los casos activos, ¿no? Entonces, bueno, empiezan a pillar a los recuperados porque los recuperados van más lento, o sea, van el mismo ritmo que antes, pero nos aparecen mucho más activos, con lo cual va a pasar un tiempo nuevamente que se reacondicionen o se ajusten, por así decirlo, los números.
Oye, lo que llama la atención, Matías, es bien impresionante, son los números de la región metropolitana. Tiene más de la mitad de todos los casos de Chile. Hoy, solo hoy, hubo 872 nuevos casos totales, 82 sin síntomas y 790 con síntomas. Esto refleja la situación complejísima que vive la región y que, bueno, ha sido el foco principal y desde donde se ha exportado básicamente en casi todos los casos el virus hacia otras regiones. El ministro Mañalich le puso la batalla de Santiago.
Exactamente. Con los nombres nos vamos y nos venimos y hacemos yo creo que se hace mucho mucha cuestión de los nombres de las cosas, ¿eh?
Sí.
Y ahora estábamos en la parafernalia de los nombres y que si era o no. Ahora, el lenguaje dice cosas, ¿eh?
No, ahora yo, no, sí, pero ahora yo creo que efectivamente, a lo mejor, no sé si fue la mejor forma de decirlo o no, pero efectivamente estamos en una situación súper compleja dentro de la región metropolitana. Ya lo hemos dicho antes, el virus se ha ido hacia zonas de la ciudad donde las condiciones son muchísimo más complejas, donde hay mucho más hacinamiento, donde la gente naturalmente tiene que salir más de sus casas porque tiene que salir a trabajar porque de otra forma no come. Está todo el tema de los CITES, donde hay mucha población migrante que tiene malas condiciones de higiene, donde estos arrendatarios inescrupulosos los tienen hacinados sin ningún tipo de beneficio o a costa de sus propios arriendos. Sí. Entonces, claro, a lo mejor la batalla o no la batalla puede ser más o menos feliz el apodo, pero evidentemente ahí hay un problema serio.
No, por supuesto, hace rato que sabemos que ahí tenemos un inconveniente enorme y era por eso que se sabía que lo peligroso era que llegara a los lugares de hacinamiento, porque conocíamos los hacinamientos, nadie se puede hacer los lesos. De los hacinamientos, claro. y no solamente hay el hacinamiento en los CITE, que son lugares donde se ha abusado de esas personas, ¿no es cierto? Ha abusado de su pobreza, ha abusado de las condiciones de vida y porque no tienen otra alternativa, básicamente. También hay otro tipo de hacinamientos que son los hacinamientos regulares.
Claro, los allegados.
Los objetos verticales. Sí. Hay una forma de hacinamiento. ¿Cuántos departamentos hay en cada una de esas tremendas moles? ¿De qué tamaño son los departamentos? ¿Con cuántos ascensores cuentan cuando están buenos?
Ahora, ahí hay una situación que...
Hay mucha circulación.
Claro, es una situación que es peligrosa y que obviamente hay que tener mucho cuidado, pero es distinto lo que puede pasar en un gueto vertical, por muy complicada que sea la vía ahí, donde hay un administrador... Que puede enfrentarse o ir a la municipalidad a pedir sistemas de sanitización que se están haciendo en los ascensores, en los lugares comunes, versus un CITE donde son absolutamente informales. Ellos mismos, los que viven ahí, muchas veces no tienen ni residencia, por lo tanto tampoco tienen mucha posibilidad de pedir ayuda.
Claro, pero yo entiendo tu punto totalmente. A uno le indigna por la miseria donde viven, el abuso que les plantea a la gente que no tiene más alternativas, que viene llegando. Eso desde el punto de vista, si se quiere, ético, si se quiere, del abuso, ¿no es cierto? Pero desde el punto de vista estrictamente epidemiológico, yo le he preguntado a los expertos, tú también, me imagino, con los que puedes conversar día a día, aquí lo que importa es un asunto numérico, es personas por metro cuadrado.
Exacto.
Y no tiene que ver, o sea, tiene que ver, pero no estoy hablando de... Ese es un plano, el plano epidemiológico. A ver, yo siempre hago la comparación de un artículo que alguna vez comentamos aquí, que hacía la explicación de por qué a San Francisco, en general, a la costa oeste, sí, le fue distinto que a la costa este. Siendo, claro, que la costa oeste, en teoría, tenía todas las cualidades para que fuera peor. Llegó antes, tuvo los cruceros más graves, tuvo, en fin, un montón de casos que podían hacer pensar que en California se le podía ir de las manos. Había tremenda ciudad, está la conurbación más grande de los Estados Unidos entre San Francisco y Los Ángeles. Pues bien, en Nueva York hubo dos elementos que plantean los expertos que generó el drama que sabemos que se ha vivido. Uno, que es, bueno, la cantidad de viajes que en Nueva York, los aeropuertos de Nueva York pueden ser quizás los más, con más movimiento del mundo, y si no, están dentro de los 3, 4 o 10. Es decir, entra y sale mucha gente de todas partes del mundo. Pero lo otro es que es la ciudad más densamente poblada de los Estados Unidos. Y no necesariamente pobreza.
Los edificios están muy gente. Y además el transporte público, que es el gran método donde la gente se transporta. En la costa oeste, en California, la gente en general se transporta en sus propios autos. No es tanta la masividad del transporte público como si lo es en una ciudad como Nueva York.
Al final, José, es cuán posible es hacer esta separación o distanciamiento social. En Nueva York, los que hemos tenido la suerte de estar ahí, los que no conocen por película, es imposible, por no decirlo de otra manera, hacer distanciamiento social, salvo que te quedes en tu departamento, en tu hotel, en tu pieza de hotel. En general, uno anda a topetones con la gente en Nueva York. anda en las calles, anda en las plazas, anda en los museos, anda en un restaurante, anda a tomarte un café, siempre está al lado de alguien, siempre está porque es muy... Entonces, y ahí no es pobreza. ¿Te fijas? Por eso quise yo separar los factores de pobreza, que son claramente una indignación, pero aquí estamos hablando de cuán cerca está de la gente. Y en los objetos verticales probablemente hay regularización, gente que es propietaria, lo que tú quieras, pero la posibilidad de roce, de que te topes con gente, es enorme.
Sí, es mucho mayor. Además, es muy
gente, claro, y con muy pocos ascensores.
Que tiene que usar ascensor, no puede usar escalera porque hasta el piso 30 es agotador.
Exactamente. Entonces, aquí no solo no nos enfoquemos en un problema que es verdad, pero que no es el problema en este momento, es un problema general que nos cruza desde antes, hoy y mañana, que es la pobreza, la miseria y la indignidad de la gente al vivir. Pero no nos equivoquemos que el problema aquí pasa por el hacinamiento en pobres y en no tan pobres, si es que en los barrios más populares, en los blogs que han sido soluciones habitacionales puestas por el Estado, en todos los miles de blogs que hay en Bajos de Mena, bueno, en 20, 30 comunas de Santiago, todos los conocemos, hemos ido, blogs esos que tienen las escaleras que suben así cruzadas una con otra, bueno, ahí la gente vive muy cerca uno de la otra, y ahí entonces es donde se instaló el virus ahora, y ese es el miedo que tienen los epidemiólogos para las semanas que vienen. Sí. Fíjate que ayer en la tarde, José Ríos, el presidente de la República determinó agregar Quilicura, tú me ayudas si me equivoco, Quilicura, Recoleta, la segunda parte de Santiago, Antofagasta, pues déjame ir a las de la región metropolitana. Puso. ¿Cuál otra era? Déjame, te la digo al tiro porque las tengo todas aquí, las que están cuarentenadas. Eran, pero Recoleta, básicamente.
Sí, ¿no? Recoleta, Quilicura.
Sí.
El resto de Santiago que quedaba.
Y, sí, te las digo.
Cerrillos.
Porque, Cerrillos. Gracias. Aquí está. Checa. Santiago, Cerrillos, Quilicura, Recoleta. Esas son las cuatro. Uh-huh. Y cuando uno mira las cifras, uno se pregunta, ¿cuál es la gran diferencia entre, por ejemplo, Recoleta y La Granja? Y te lo digo con conocimiento de causa, no porque yo entienda, sino que porque yo estaba escuchando al ministro Mañalich ayer con un miembro, casualmente con un miembro del Comité de Asesor Presidencial en estas materias. Y él iba intentando adivinar, de manera informal, naturalmente, cuáles eran las que iba a anunciar, según el conocimiento que esta persona tenía de las reuniones que ha tenido con el propio presidente y el ministro Mañalich. O sea, decía, sí, es probable que le pongan a esta, mira, esto no le pusieron. Eso nada. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hoy fue Recoleta, Quilicura y Santiago, pero pudo haber sido perfectamente Cerrillos, pudo haber sido perfectamente La Granja, y por lo tanto puede ser mañana. Otra cosa
bueno,
que cambió muy...
Eso que también cambió, por último, o sea, se suponía que eran los martes los avisos y ahora el ministro dijo, no, ahora va a ser cuando se requiera y puede ser en cualquier momento, así que hay que estar todos muy atentos y también va a depender eso de la responsabilidad de los ciudadanos y al final cuando te mandan para la casa o no te mandan, o sea, existe la cuarentena total que eso ya te obliga. Pero todos sabemos que cómo hay que hacerlo. Entonces, resulta súper importante la responsabilidad de los ciudadanos de que no salgan, que no hagan fiestas de 400 personas en la noche, que no se vayan al parque y se sientan tranquilamente. O sea, yo sé que dan ganas, yo sé que si uno mantiene una cierta distancia, uno cree que no pasa nada, pero finalmente todo esto va sumando y va dando una sensación de que todo está bien y bueno... Claramente no lo estaba.
No está nada tan bien, po.
Nada tan bien. Bueno, a eso se suma también que están testeando más, po.
Pero por supuesto, ese es un dato. Ahora, eso no lo explica todo.
No.
¿Por qué los testeos tan que se hicieron? Porque los testeos que se hicieron ayer, lo explicó Eduardo Engler, dio una entrevista en Tele13 Radio, súper claritamente, dijo, la mejor prueba de que no solamente es por el aumento de test, es que el día sábado, que fue el día más alto, entiendo, si no me olvido, el sábado,
hubo 500.
Hubo 8.000 y tantos test, la misma cantidad de test que hubo el día 23 de abril, mucho más atrás, una semanita más atrás, y en ese momento había 500 y tantos y ahora hay 1.000 casos. Por lo tanto, con los mismos test puede haber el doble de casos. Entonces, no necesariamente hay una relación directa entre testeos. Ahora, obviamente que lo va a haber, porque además estás haciendo testeo donde tú sabes que va a haber...
Población de riesgo,
Exactamente, por la opción de riesgo. Te quiero mostrar, por ejemplo, déjame ir a Recoleta, les quiero decir que hay una aplicación que no sé quién la hizo, pero es estupenda, que es Tu Comuna, se llama COVID-19 en tucomuna.cl, la recomiendo mucho. Y ahí se ven las curvas. Fíjate que al primero de mayo, esto está al primero de mayo, que es con lo cual se tomaron las medidas de ayer, aumentaron de 100, del 27 de abril al primero de mayo, una semana. De 116 a 252 casos, es decir, más que duplicó. ¿Ok? Claro. Y a esa sí se le puso. Pero déjame decirte, por ejemplo, déjame buscarte La Granja, que yo sé que esta persona me decía que era, pero ella pensaba que le iban a poner. La Granja subió, bueno, también duplicó. Son menos, habría que ver por cantidad de habitantes, pero sube de 33 a 60. Y hay muchísimas cantidades, claro. De esos 60 hay coactivos. Vitacura, ojo con Vitacura.
Subió, que estaba muy tranquilo, que estaba bien acotado, pero se pegó un salto casi al doble.
Perdón, y subió mucho Vitacura porque hay un relajo enorme en esta comuna. Yo vivo en esta comuna, tú también. Fíjate que, miren los casos, aumentaron, alguien dirá, son pocos en la absoluta, pero miren la relativa. Entre el 27 de abril y el 1 de mayo, los casos activos aumentaron de 11 a 23, más que se duplicaron. Hay 24 casos activos, ¿ok? 24 casos activos, porque hay nuevos 23, había muy poquito, entonces la gran mayoría está activos, la gran mayoría de los activos son nuevos, porque esta curva que hizo así, de repente, así que no se extrañen los confiados, los que creen que esto es jauja, los que se juntan a comer, los que hacen pre, los que creen que esto es pan comido, bueno, a lo mejor lo que va a ser pan comido va a ser una nueva cuarentena en
total,
sus casas,
general,
una semana sin salir. Exactamente. Así que los que entendieron mal el cafecito, los que entendieron mal en que había que seguir cuidándose, le pueden hacer pagar a todos. Y ojo, que el mayor costo no es comerse una cuarentena, el mayor costo ya sabemos cuál es, el que a los mayores pierden la vida.
Exactamente.
7 de la tarde, 28 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Oye, Matías y Masek, qué duro la noticia que recibimos hoy día. El país cayó un 3,5% durante marzo. Es la primera medición que mide el impacto de la pandemia. Pero es especialmente duro la cifra porque recordemos que la primera mitad de marzo fue normal, o sea, medianamente normal, pero el comercio siguió funcionando, todavía había restaurantes, las líneas aéreas funcionaban, no mucho, pero funcionaban. Los colegios hasta el viernes 13 de marzo funcionaron normalmente. Por lo tanto, lo que se espera para abril y mayo es realmente terrorífico, o sea, es muy, muy preocupante.
Lo que dices tú es central. Este 3,5 negativo tiene, voy a decirlo así, súper en blanco y negro. Tiene tres meses, tiene dos semanas sin COVID y dos semanas con COVID.
Exactamente. Entonces, ¿Matías?
¿José?
¿Sí?
Se nos fue Matías, tuvimos un problema técnico, así que yo te puedo acompañar ahora mientras tanto retomamos. Hola.
Perdón.
Ahí está.
Perdón,
ahí
estaba padeando. Perdón. Sí, porque el teléfono cada 10 minutos, si no lo tocas la pantalla, se apaga automático, así que eso me pasó.
Nos quedamos en que está la primera mitad de marzo era
COVID,
la segunda mitad con...
Claro, por así decir. Entonces, la próxima medición que nos toca es un mes COVID entero. Y a lo mejor va a ser el mes del corazón COVID. Entonces, ¿quién es uno para acercarse con una cifra? Pero todo indica que pudiera ser mucho más grave, mucho peor. Lo mismo nos pasó con el de 8% del desempleo el otro día. Sí, es un desempleo de enero, febrero, marzo.
No toca el COVID. No lo toca y tampoco toca mucho. O sea, ya veníamos recuperándonos de lo que había sido el efecto estallido social del 18 de octubre, que tuvo muy malos meses en la mitad de octubre, noviembre y el comienzo de diciembre, pero ya hacia la segunda mitad de diciembre, enero y febrero, el tema se comenzó a estabilizar. Por lo tanto, el 8,2 del desempleo Luego, no, o sea, yo creo que va a ser dramático, va a ser dramático. Bueno, ya tenemos la cifra, más de 800, ya hay más de 800 entre gente que se ha acogido al seguro COVID y los desempleados, es más de 1 millón de personas, casi 1 millón de personas.
Exactamente, así que vamos preparándonos, vámonos haciéndonos la idea y también vamos poniéndole el hombro, porque esta es una tarea que las autoridades no las hacen solas, eso está requete contra sabido. Uno los puede criticar sentado en el living de la casa o con un micrófono, que es re fácil, pero otra cosa es poner lo que nos corresponde, que es tomar precauciones y, entre comillas, comerse la lata nomás, pero así está dicho y así es. 7:32 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Oye, una de las polémicas que se ha generado en los últimos días tiene que ver, se vino generando al final de la semana pasada, pero ayer yo creo que hubo lo que le dio el giro a la discusión de casos en COSUD fue una columna de Daniel Matamala, que hace mención a la repartición de dividendos de esa empresa.
Sí.
Porque la duda estaba planteada la semana pasada con proyectos de ley de algunos parlamentarios que tenía que ver con que si usted va a ser una empresa que se va a acoger a la ley de estabilidad laboral, bueno, no puede, por ejemplo, pagar dieta a sus directores,
claro,
o no puede retirar. Y eso venía de la discusión de la semana pasada, ¿no es así?
Sí,
cuando la AFP, ¿te acuerdas? Tuve unas discusiones, que se dio la AFP.
Sí, dijeron, que habían devengado cierta parte, el 30% durante el año, y que el resto
y ahí nos enteramos,
etcétera.
Claro, y ahí el tema que nos enteramos todos, que la verdad que no lo sabíamos, porque es una cosa que lo saben quién tiene que ejecutar estas políticas, que la ley establece como mínimo obligatorio repartir un 30% para justamente proteger a los accionistas minoritarios.
Claro.
Bueno, ese tema estaba dado, pero creo que la columna ayer de Daniel Matamala le pone nombre, cara y apellido, y hace un paralelo entre una empleada de nombre Patricia,
claro,
que da la
impresión
de un nombre ficticio, quien pierde su empleo y que tiene que acogerse afortunadamente a esta política que es muy beneficiosa para momentos como estos, pero que tiene un costo, sin duda, tiene un costo para Patricia, si vamos a seguir con ese nombre,
sí,
porque Patricia va a recibir el 70, el 50 y el 30% de su ingreso.
Pero, Matías, peor, porque va a recibir el 70, 50 y 30% de sus ingresos del sueldo mínimo, porque Patricia, como es vendedora de retail, gana la mayoría de su sueldo por comisión. Por lo tanto, ella tiene una base del sueldo mínimo y con mucho esfuerzo llega a 700,000 pesos mensuales por comisiones. Pero la ley, sabemos, es por tu sueldo, no por los extras. Por lo tanto, la situación de Patricia es incluso más compleja.
Yo tengo pero yo esta discusión la tuvimos después en la mañana con la consuela Nicolás, después del programa, no teníamos claro, la verdad que no conseguí el dato en el día. Si es como dices tú, que es como lo entendimos, pero hay alguien que nos decía que no, que tenía que ver con todo lo que tú impusiste. El sueldo.
Bueno, claro, ahí tendríamos que suponer que Patricia está imponiendo por el total y no solamente por el sueldo mínimo.
Ya.
Claro.
El mejor de los casos, Patricia va a recibir los 700,000 pesos, pero después, recibió 700,000 pesos, va a recibir el 70% de eso. Son 490,000 pesos, si no me equivoco. El 70% de 700 es 490. Okay. Y después va a ir recibiendo menos. Va recibiendo el 50, que son 350, y va a recibir el 30, que son 210. ¿No es cierto? Si no me equivoco en las matemáticas rápidas. Pero hay otro problema, que Patricia se está gastando su fondo de seguro de cesantía, que es propio de ella.
Sí.
¿Me entiendes?
Tal cual.
Entonces, a eso le suena muy mal el que las empresas que están en esa condición se acojan a este seguro y después repartan dividendos, aunque sean del ejercicio 2019.
Y que sea súper legal y que esté dentro de las posibilidades. La empresa repartió dividendos por más de 91.360 millones, Matías, lo que equivale al 80% de sus utilidades. Es harta plata, pueden ser utilidades del año pasado, pero esta es una institución que han tenido muchas, muchísimas empresas en Chile. Y muchas de ellas han decidido no repartir dividendos por esta razón, porque aunque fueron, porque es plata que puede salvar la la viabilidad de numerosos trabajos. Entonces, claro, puede ser legal, puede ser que eran del año pasado, puede ser que sí estaba estipulado, qué sé yo, pero no es el momento. Hay fuerza mayor, o sea, la fuerza mayor yo creo que también aplica a esto.
Claro, es que el que se quede con que es legal no está entendiendo mucho la dimensión del problema y no está entendiendo que hay un mañana, es decir, hay un después, que es tan importante como el coronavirus, que es el tejido social de la confianza. Claro, y uno de los problemas que ha tenido el modelo económico no es que no ha generado riqueza, es que no ha generado confianza en que se reparte la riqueza y que no hay equidad. Ese es el problema de la credibilidad, porque este modelo está muy puesto en cuestión por algunos. No porque le ha ido mal, porque los números está claro que a Chile le ha ido mucho mejor que a todos. Pero ¿por qué Chile tiene en cuestión de alguna forma por un sector de la sociedad el modelo? Porque no genera reglas equitativas con mínimo. Y este tipo de cosas, claro, son los que enardecen a la calle, enardecen, sacan lo peor de algunos políticos populistas, claro, sí, pero también del ciudadano común.
Sí, y da mucha rabia que pasen estas cosas justamente porque también vemos un montón de empresarios que han hecho esfuerzos tremendos por mantener, claro, los trabajos, la mayor cantidad de trabajo, han hecho esfuerzos tremendos por seguir cooperando con la comunidad, hemos visto donaciones muy bonitas, donde hemos visto lo mejor de la filantropía en Chile, que siempre conversamos que no es un ítem muy desarrollado. En esta pandemia en especial sí lo hemos visto, sí, pero claro, suceden estas cosas y finalmente uno se queda con esa sensación, la gente común y corriente se queda con la sensación de que, claro, me están haciendo trampa.
Ahora, dos cositas que hay que aclarar. Una, Cencosud dice que ellos no se han acogido, pero son otra vez.
Eso es un tecnicismo.
Van a ir a la ley. Porque otra vez no entienden que si no es la ley, es el espíritu de las cosas. Eso es lo que va a tejer una situación. Eso es lo que nos va a permitir salir con éxito o no. Si no es el virus o no el no virus. Si el virus se va a superar, no sabemos si en un año o dos años, con un remedio, con el aciclovir, con no sé cómo es que se llama, o con la jeringa maldita, con la vacuna esa. Da igual, vamos a salir. Con más o menos heridos, con más o menos muertos, vamos a superarla. Pero lo que no sabemos si vamos a superar es la crisis social y de credibilidad e institucional.
Que ya veníamos arrastrando, por lo demás.
Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que dice Cencosud? Nosotros no nos hemos acogido. Se han acogido algunas empresas nuestras filiales. Ellas se han acogido y ellas no han retirado dividendos. O sea, es decir, yo soy dueño de todo, tengo un holding. En esta, soy un holding, soy un grupo empresarial de los más grandes de Chile. En esta me acojo y en esta no retiro. En esta no me acojo y en esta sí retiro. Muy ingenioso. Quiero quedarme con la palabra del ministro Briones, quien dice textualmente: resulta inentendible que una empresa que se acoge a la ley de protección del empleo, en paralelo se reparta dividendos casi tres veces más de lo legal. Es decir, 90% de lo legal, o el mínimo legal es 30%. Creo que el ministro Briones, en estos pocos meses que lleva de ministro, se ha ganado el respeto consensuado de oposición y gobierno, sí, de que es un tipo que entendió el problema, que es un tipo que le dio dimensión y profundidad al problema, y este es, por alguna manera, la forma de entenderlo del ministro Briones, sí, que creo que lo compartimos muchos.
Ahora, la ministra del Trabajo, María José de Saldívar, fue un paso más allá y dijo que estaban incluso pensando en tomar acciones legales. Yo ahí, si bien, claro, uno comparte nuevamente el espíritu, por lo que uno entiende y por lo que hemos leído, el tema es feo, quizás es poco ético, pero es legal. Por lo tanto, sí, yo creo que amenazar con acciones judiciales cuando a lo mejor la ley quedó mal hecha, y ahí eso es una responsabilidad también del gobierno, hay que hacerse cargo.
Qué buen punto. ¿Dónde está la ley? Que era obvio, si lo decía, nadie se iba a negar, que no calzaba el que se retiraran dividendos si es que tú te cogías una ley, ¿no es cierto? No calzaba. Entonces, ¿por qué no fue la ley?
Oye, lo mismo que pasó en la ley de ahora con todo el tema de los préstamos que se va a hacer a través de los bancos, la ley es súper clara, dice, la plata se puede usar para capitalización, no se puede usar para pagar dividendos, no se puede usar, por ejemplo, para pagar otros créditos, está súper establecido. Por lo tanto, si era tan importante y era tan evidente, se debió haber incorporado también en la ley. Ahora, claro, uno espera que la gente no esté buscando la pillería, pero hazte cargo también de las deficiencias o los hoyos que dejaste tú abiertos y no amenaces con querellas posteriores.
Por supuesto. 7:41 PM. Estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores antes de irnos a una pausa. ¿Qué te parece?
Me parece súper bien parte, Matías.
No, yo te concedo a ti esa posibilidad de partir. Ninguno de los dos estamos listos. Hacemos una pausa y a la vuelta saludamos a nuestros patrocinadores. ¿Te parece?
Eso.
Pausa y volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
En CMPC creemos que siempre es buen momento para agradecer, y ahora más que nunca, a quienes nos cuidan en clínicas y hospitales, a quienes prestan servicios básicos, a bomberos, brigadistas forestales, choferes, almaceneros, a quienes nos permiten seguir entregando nuestros productos, operadores, jefes de turno y todos los integrantes de esta familia papelera, a la comunidad que nos permite apoyar con higienización de calles, hospital de campaña, clínicas móviles y mascarillas. Gracias a cada uno de ustedes, porque unidos saldremos adelante. CMPC, 100 años junto a Chile.
¿Cómo están? Soy Bárbara Espejo y los quiero invitar a que nos reunamos en una edición especial de un clásico de Duna, Puro Cuento, esta vez pensado en los niños, pero para que lo disfruten todos juntos en Duna.cl y en nuestras redes sociales. Van a poder revisar una selección de cuentos que iremos actualizando para acompañarlos en estas semanas de distancia. Ya lo saben, Duna.cl y @RadioDuna. Nos encontramos en una temporada especial de Puro Cuento. Duna, sonidos de tu mundo.
Tres repartidores de comida de Uber Eats, Rappi y Pedidos Ya cuentan cómo se las ingenian para despachar comida e insumos en tiempos de cuarentena y las medidas que han debido adoptar, como mascarillas, alcohol gel y guantes, para evitar contagiarse. Mientras para las aplicaciones la demanda ha crecido hasta en un 30%, para ellos se trata de su única fuente de ingreso. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital, ideas para mantenerte conectado.
7 de la tarde con 43 minutos. ¿Estás en Duna?
Nada personal.
Saludos a los auspiciadores. Sí, por favor, José.
Mira, a CMPC le enorgullece ser parte de la gran cadena que hoy rinde apoyo a lo largo de todo el país. Porque en estos tiempos difíciles Chile necesita estar más unido que nunca. CMPC agradece y refuerza su compromiso con todos los chilenos. CMPC, 100 años junto a Chile.
Toda la información que necesitas del coronavirus en una cobertura especial con fact-checking, podcast, reportajes y consejos. Sigue el minuto a minuto en latercera.com. La Tercera, más que un diario. Son las 7 de la tarde con 44 minutos. A ver si nos comunican ahí por interno si es que
sí,
ya tenemos
a nuestro invitado. No, no todavía. Invitado.
No está nuestro invitado todavía.
No todavía.
Pero
sí.
Bueno, no lo vamos a presentar porque sabemos que esto no esto puede generar. Oye, hay una crónica súper interesante que tiene BioBio, que estaba leyendo, que el Google Mobility Report nos echó al agua a los que somos más o menos respetuosos de la cuarentena, fíjate. Dice, ¿cuánto has reducido tus salidas a tiendas y sitios de entretención? Este es una. Expliquemos de qué se trata. Esto es una posibilidad que tiene, ¿cómo lo saben? Sí. Obteniendo datos de posicionamiento de los teléfonos de usuario con sistema operativo Android. O sea, yo.
Tal tú cual. No, yo estoy libre. A mí nadie me ha espiado.
Nada, no, eso es lo que tú crees, pero bueno, pero en fin, tú sigues.
Es que yo tengo apagado todas esas cosas. No, yo tengo todas esas apagado todas esas posibilidades de mi localización.
Yo todo activo. Nada que esconder.
Es que tú eres un libro abierto, Matías.
Exactamente, para mí me conoces. Aunque desde Google aclaran que esto se realiza solo con quienes, aquí estoy hablando bien en serio, sí, han aceptado voluntariamente activar su historial y localización. Yo, por ejemplo, a mí todos los fines de mes me llega mi ruta, que es lo que hice durante todo el mes, hora por hora, minuto por minuto. Solo en zonas donde la cantidad de datos recibidos permiten asegurar el anonimato del usuario. Así que para comparar la medición se determinó como periodo normal las semanas del 3 de enero al 6 de febrero este año, y después entonces se hace la comparación, pues.
Sí, que hemos salido cualquier cantidad, sobre todo en la región de O'Higgins, lo más bueno para salir. Ahora, se puede entender porque ellos no han tenido cuarentena, sí, tampoco han tenido tantos contagios, lo mismo que en Atacama, que también dentro de se han portado bastante mejor. Las ciudades, que, o sea, tampoco se han portado también. Los que se han portado mejor han sido en Magallanes, en Arica y en la Araucanía, Matías.
Claro, y Magallanes curiosamente ha sido una de las zonas más afectadas, y la Araucanía, es decir...
Y la Araucanía, bueno, y Arica en su momento también, ¿te acuerdas al principio? Después tuvo, se controló.
Claro, exactamente, sí. Exactamente. Y mira que es curioso que por el otro lado, los que menos, esto insistimos en referencia a la georreferenciación que hacen los, que hace Google a través de su sistema de Android, su sistema operativo, y los seguimientos que hace, los que menos han cumplido son O'Higgins con 60%, Atacama 59%, y Antofagasta 55%. Antofagasta es una de las comunas que está con cuarentena en su radio urbano, aparte
sí,
de
ahora, desde ahora, claro, desde mañana. De mañana a las 10 de
sí,
la noche.
Sí, desde mañana. Así que dice que la región metropolitana tampoco se ha destacado un cumplimiento con 65, o sea, más bien está de las malitas, ¿eh? Igual que Tarapacá. Sí. Así que ahí vamos viendo, Magallanes se lleva entonces los aplausos y Antofagasta en la peor. ¿Se explica por qué Antofagasta está en el problema en que está? Aquí hay una correlación directa al problema que se ha suscitado en esa ciudad.
Perfecto.
Son las 7 de la tarde con 47 minutos. Estás en Duna.
Nada personal. Y ya tenemos a nuestro entrevistado, Matías.
Ah, por favor.
En línea. Presente. Sí, se trata del alcalde de Santiago, Felipe Aresandri. ¿Cómo está, alcalde?
Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Alcalde, bien, muy buenas tardes. Nosotros cada uno en su casa. Usted no puede, tiene que salir de la pega.
Así es, pues, pero trabajando bien, el equipo municipal ha respondido perfectamente. Aprovecho a agradecer a los funcionarios de salud, emergencia, a la administración que hemos estado ahí al pie del cañón.
Perfecto. Sí. Los que no han respondido también han sido sus vecinos, alcalde. Al parecer no han cumplido del todo la cuarentena, la parte de la comuna que estuvo, que está con cuarentena hace más de un mes ya, y ahora se incluye la zona norte, ¿está bien?, de la comuna, probablemente también para prevenir el tema el tema de los contagios que se ha dado con harta fuerza ahí.
Pero yo quiero, Josefina, partir agradeciendo a los vecinos que han cumplido. Llevar 7 semanas en cuarentena es muy complejo. Y especialmente cuando hay casas chicas, estamos hablando de 40, 50, 60 metros cuadrados, hay bastante hacinamiento y hay mucho adulto mayor, mamás con niños que me han escrito que han cumplido y ellos merecen todo mi reconocimiento y agradecimiento. Pero también están los porfiados de siempre. Están aquellos que creen que son superhéroes, que el coronavirus no los va a tocar, o que ellos son inmunes, no se dan cuenta que con su irresponsabilidad hoy día hicieron que toda la comuna vuelva a estar en cuarentena, afectan el comercio, pueden afectar a adultos mayores que viven con ellos, que se topan en el día a día, y es seria esta situación porque finalmente hoy día ostentamos un triste récord que es ser la comuna con más contagiados a nivel metropolitano.
Alcalde Alessandri, anoche tuvimos la oportunidad de conversar en Estado Nacional, que transmitimos conjunto TVN y Duna, y a mí me llamó la atención la conversación, que fue muy rápida, teníamos muchas cosas en el programa, pero usted dijo que algo que le llamaba la atención, que, o al menos así lo entendí yo, que la estructura de construcción, la forma de vida, o lo que uno pudiera esperar que se produjera más contagios por el hacinamiento, era en la zona que hoy día estaba con cuarentena, la zona norte, y que la zona sur es una zona de fachada continua, dijo usted, donde hay casas más antiguas, que está la gente más separadita, en fin, aquí y allá, pero y que estaba libre, por lo tanto, pero que allí se produce el alza fundamental en esta comuna. Entonces, ¿es por disciplina de la gente?
Yo creo, sí, Matías, a mí me ha sorprendido mucho, porque uno entendía que en la zona donde hay más IT o estos departamentos muy pequeños o hacinamiento, que es la zona norte, ahí se nos habían disparado los brotes desde un comienzo. Y la zona sur se mantenía más bien sin contagiados. Y ahora en las últimas mediciones, de partir del 15 de abril en adelante, suben los contagios exponencialmente en la zona sur de la comuna, principalmente por irresponsabilidad de algunos pocos, que siguen saliendo, y hemos visto los atochamientos que hay en los persas que se abrieron, hemos visto lo que está pasando en algunas ferias libres donde no se mantiene la distancia social, y eso finalmente pasa y tiene consecuencias.
Claro. Alcalde, ustedes han pedido mayores posibilidades de fiscalización para poder controlar justamente que se cumplan esta cuarentena. ¿Hoy la ley no les permite a ustedes controlar o fiscalizar este tipo de circulación?
Sí, eso es bueno que lo digamos, porque todo el mundo nos escribe: alcalde, fiscalice más, fiscalice. Nosotros ayudamos, hacemos una labor educativa, perifoneamos a la antigua, pero el que tiene la facultad legal es Carabinero, el Ejército, la PDI y la Autoridad Sanitaria. Hoy día tuvimos una reunión con el ministro de Defensa, con otros cuatro alcaldes, con el general Ricotti, que es el jefe de zona metropolitano, pidiéndole uno más fiscalización, porque claramente después de 7 semanas hubo un relajo, y eso claramente también ha incidido en el número de contagiados. Y también yo he pedido a través de la prensa, en reunión hoy día, que nos den a nosotros la facultad a través de un decreto, si esto en estado de excepción no requiere ley, que los municipios, y así lo también se plegó el alcalde de Estación Central, el alcalde Arellano, Padre Hurtado, el alcalde Lavín, que nosotros podamos, porque si vamos con un carabinero, perfectamente personal municipal puede fiscalizar. Ayer en el centro, que está en cuarentena, tuvimos tiendas de departamento abiertas, atendiendo público, en plena zona de cuarentena. Entonces realmente que uno se sorprende de la irresponsabilidad, y finalmente termina afectando todo el resto, al comercio pequeño, a las pymes que no van a poder abrir por 8 semanas consecutivas. Y recordemos, Matías, que en Santiago veníamos saliendo del estallido social, que ya nos pegó en octubre y nos tenía de rodillas. Entonces esto realmente está matando al comercio y angustiando mucho a vecinos que no pueden salir a trabajar, que no pueden salir de sus departamentos. Entonces, el llamado, uno, que nos den a nosotros también autorizaciones para poder fiscalizar con fuerza. Yo requiero de un militar, un PDI, un carabinero, y los llevamos en automóviles municipales y hacemos la fiscalización con ellos para poder también incrementar la fiscalización y poder dar señales concretas de que la autoridad sí está presente.
¿Y el gobierno está de acuerdo con eso? ¿Mostró
interés? Sí, lo iban a evaluar, sí. Y yo vengo saliendo ahora de La Moneda, yo creo que lo van a tomar y que los municipios van a poder por tener la facultad de cerrar locales, de fiscalizar. Porque finalmente somos los que estamos en el territorio y va a pasar esta pandemia y nosotros vamos a seguir en el territorio. Entonces es bueno que nosotros podamos sentarnos. Yo hoy día he consensuado, por ejemplo, los persas cerraron previo a la cuarentena, porque consensuamos con ellos. Los moles en Santiago yo he negociado con los administradores para que no abran, y así se han mantenido cerrados. Pero todo ha sido de buena onda. O sea, oiga, nosotros creemos que por los datos que tenemos, que no deberían abrir, bueno, alcalde, ya, pero me gustaría tener la facultad legal para no abrir y poder multar con fuerza. También pedimos nosotros a los irresponsables, como estas tiendas de departamento que abrieron en pleno centro. No pueden. Entonces, sí. No pueden. Y fuimos con la Seremi de Salud y se les fiscalizó. Pero a mí me gustaría que las multas que hablan tanto, que llegan a los 50 millones, se la pasen a alguien, porque hasta ahora yo no conozco a nadie que haya pagado la multa.
Alcalde Felipe Alessandri y alcalde de Santiago, usted dice que eso ha pasado. Y la semana pasada me comentó anoche también que había días donde parecía absoluta normalidad, donde parece que el coronavirus no había llegado a Chile, no era tema. Así como al principio de la cuarentena se me dijo que había días que estaba muy vacío el centro, es decir, se perdió todo límite y sentido de urgencia. Hoy día, después del día que vivimos ayer, que fue tema el que se endurecieron las cuarentenas, en que se generó una alarma pública, en que hay meas culpas de todos, en que no habíamos confiado más de la cuenta, hoy día, ¿qué pasó?
Hoy día fue distinto. A las 5 de la mañana llegó ejército a todo el sector desde la Plaza de Armas al norte. Hicieron barrido en 21 de mayo, en Bandera, llegaron a la zona del Mapocho, cruzaron a Recoleta, hubo fiscalización. Ahora, en estos momentos, estamos en el sector de la Plaza Yungay, en el sector de Balmaceda, la Plaza de Brasil, con un operativo de carabineros fiscalizando también. Vamos a seguir en la zona de San Eugenio, San Vicente, o sea, se está viendo, y yo agradezco tanto a Carabineros, la PDI, al Ejército, por estos ejercicios que nos van a ayudar mucho a fiscalizar, porque finalmente la señal con la ciudadanía tiene que ser, uno, responsabilidad. Es imposible tener un militar en cada esquina, pero también, oye, se están haciendo fiscalizaciones y las multas son muy duras, porque si no, la laxitud y el relajo que estábamos teniendo no era propicio para el coronavirus.
Alcalde, Alcalde, le quería preguntar por el regreso en los colegios, en su comuna hay colegios súper emblemáticos, además donde van muchísimos alumnos. Usted decía, creo que leí en una entrevista suya, que no creía que regresaran antes del segundo semestre. ¿Qué lo lleva a pensar eso?
Mira, yo quiero distinguir ahí, los jardines infantiles y las escuelas básicas, podríamos evaluar un retorno progresivo, dinámico, que vayamos viendo. ¿Por qué? Porque son vecinos de la comuna, residentes de la comuna, que viven a 2 cuadras, 5 cuadras de su colegio, que se van caminando. Pero en los liceos, el 80% de las matrículas son de Gran Santiago, que vienen incluso de la sexta región algunos. Vienen de Puente Alto, de La Florida, de Quilicura, de Renca, ocupan el transporte público, se vienen en metro, se vienen en Transantiago. Muchos de ellos viven con sus abuelos. Entonces no queremos que se nos transformen en un vector que finalmente va a ayudar a la propagación del virus. Y frente a eso, mi humilde sugerencia es que vayamos retornando a clase en forma paulatina y evaluando. ¿Por qué? Porque si no, finalmente lo que le pasa a la Evelyn Matei en Providencia, a mí, es que nuestros alumnos de los liceos no son de la comuna. Y esto puede generar una propagación metropolitana del virus que nada va a ayudar a poder mantener y aplanar la curva. Así que yo creo, con la evidencia que tenemos, que lo mejor es esperar. Aquí ya llevamos un mes y medio en esto, esperar quizás al segundo semestre, estamos hablando de julio, para retornar a clase. Pero también entiendo cuando el ministro Figueroa me dice, mira Felipe, pero los alumnos, sobre todo los más vulnerables, aprenden, se alimentan en los colegios, están protegidos, porque muchos de mis alumnos no tienen internet en la casa. Nosotros estamos haciendo clases a distancia, y ahora vamos a estar, la próxima semana nos conseguimos computadores, un número limitado, que vamos a estar regalando con conexión a internet, pero así todo es insuficiente. Santiago maneja 44 colegios del orden de 33.000 alumnos, y es imposible que lleguemos con computadores e internet para todos. Entonces es complejo, muy distinto en un colegio particular privado, donde la mayoría tiene internet en la casa, tiene un computador donde podrán hacer las tareas. Eso no nos pasa a nosotros. Y es tanta la escasez económica que incluso venir a buscar las guías desde sus comunas de origen a Santiago, el colegio, se le hace difícil por el tema económico. Entonces tenemos que ir viendo esto día a día y buscando las mejores alternativas, pero por sobre todo cuidando la salud de nuestros alumnos.
Felipe Alessandri, por último, su mirada como autoridad política de la capital del país, ¿usted siente que nos equivocamos, se equivocó la autoridad, se equivocó el gobierno, la prensa, lo que fuera, de confiarnos antes de tiempo con hablar de meseta, con hablar de retorno a la normalidad o la nueva normalidad, etcétera? ¿Usted hace la autocrítica?
Yo creo que siempre todo es perfectible, pero el manejo que ha tenido el equipo sanitario que encabeza el ministro Mañalich, si nos vamos a los números, es positivo. Si comparamos con nuestros vecinos latinoamericanos, claramente aquí se hacen mucho más test, mucho más pruebas, y además tenemos menos fallecidos. Yo creo que el manejo ha sido, siempre todo es perfectible, pero esta es una enfermedad nueva que no nos podemos confiar, es muy dinámica, y en ese sentido prefiero ser cauteloso, vamos paso a paso, no nos confiemos, porque si no las señales son muy equívocas y tenemos eventos de una irresponsabilidad supina, como lo que vimos en Maipú con esta fiesta clandestina, donde hubo más de 400 personas violando el toque de queda, violando la cuarentena, etcétera.
Muchas gracias, Felipe, por este despacho.
Muchísimas gracias.
Estamos conversando. Matías, nos estamos poniendo al día por todas las veces que no habíamos podido.
Sí, pues habíamos pasado la cuenta, José, aquí al alcalde. Hacía mucho que nos
cuenta. Es verdad, por eso que les paso el mensaje, poniéndonos al día, por eso, para lo que era, hacemos contacto.
Ahora una intensidad.
No, es que más allá de toda broma es muy importante, sí. Porque mal que mal el centro cívico es por donde
por
pasan muchos santiaguinos para ir a otra comuna, es el corazón de la ciudad, así que muy interesante esa información desde allí. Gracias, alcalde Alessandri, que
gracias,
muy bien.
Alcalde.
Muchas gracias a ustedes, buenas noches.
Hasta luego.
Buenas. Ya, Josefina, nos tenemos que ir. Primer día que estamos los dos de manera remota, así que...
Como un día para el recuerdo.
A ver qué nos dice la jefa, cómo resultó, ¿eh?
Ya, vamos a esperar sus comentarios.
Ya, pues. Nos reencontramos mañana. Que estén muy bien. Cuídate. Chao, chao.
También, chao.